Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra.
Qué bueno es, después de una semana de esfuerzo, de una semana de trabajo, poder reunirnos a estudiar la palabra de Dios, a tener comunión cercana con Dios en el día que Él apartó y santificó desde la creación del mundo. No quiere decir que durante el resto de la semana no estudiemos la palabra o no adoremos a Dios, lo hacemos todos los días, pero el sábado es un día especial. Dejamos de lado el trabajo, las responsabilidades, el estrés. Qué difícil resulta a veces para nosotros durante la semana poder mantenernos en ese ritmo de trabajo, poder mantenernos enfocados en las cosas celestiales, porque hay tantas responsabilidades, tantos deberes. Pero el sábado es dedicado a Dios. Los invito en este momento a elevar una palabra de oración al cielo. Padre Santo que estás en el cielo, en esta hora ponemos nuestras vidas en tus manos. Dirígenos al abrir tu palabra, guárdanos del error, condúcenos a toda verdad. Son bendiciones, mi Dios, que te rogamos creyendo que en ti hay poder. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Entonces, hermanos y amigos, durante esta semana estudiamos la lección número 11, que, como hemos indicado, fue titulada Apresado y Juzgado. El pensamiento guía para memorizar de Marcos 14:36. Aquí observamos ese periodo de angustia, de sufrimiento y dolor por el que pasó Jesús allá en el jardín de Getsemaní. Dirigiéndose a su padre, él oraba diciéndole: todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Sin embargo, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y en estas palabras de Jesús podemos notar el nivel de angustia, de dolor y de sufrimiento que estaba pasando el Hijo de Dios al tener que tomar esta decisión tan crucial, no solamente para la humanidad, sino también para la misma divinidad y toda su creación universal. Como dice el deseado de todas las gentes, de esta decisión de Jesús, el destino de la humanidad pendía de un hilo. Pero gracias a Dios, que Jesús se sometió a la voluntad de Dios y pudo marchar, tomado de la mano de su Padre, al Calvario para firmar con su sangre el plan de redención y reconciliación del hombre con su Dios que el pecado había causado. Entonces, el domingo analizamos el subtema titulado Inolvidable. Y profesor Valera, vimos aquí en Marcos 14, del 1 al 11, que se contrastan dos historias que se entrelazan entre sí y que, como hemos visto durante este trimestre, en el Evangelio de Marcos se presentan historias paralelas llamadas sándwich que tienen el propósito de comparar y contrastar las acciones y también las actitudes de aquellos participantes. En este caso, profesor, tenemos por un lado la actitud y conducta de Judas, como también la actitud y la conducta de aquella mujer que ungió con un perfume muy costoso el cuerpo de Jesús y que muchos identifican como María Magdalena. Profesor Valera, ¿cuáles son estas historias y cómo se complementan entre ambas?
Muy bien, Pastor Díaz, esta es otra historia sándwich en el Evangelio de Marcos. Comienza con los sacerdotes planeando la muerte de Jesús, buscando la manera de prender por engaño y asesinar a Jesús, pero decían, hay que esperar que pase la fiesta para que no se haga alboroto. Inmediatamente aparece ahora Jesús en Betania, en casa de Simón, y esta mujer se acerca y derrama sobre Jesús un carísimo frasco de perfume, un alabastro, un vaso de alabastro de nardo puro. Lo derramó en la cabeza de Jesús. Inmediatamente Judas dice, qué desperdicio, esto se hubiera vendido por 300 denarios. Sin embargo, Jesús les recuerda que los pobres siempre iban a estar con la iglesia iba a poder mostrar su amor por los pobres siempre. Pero aquella mujer había hecho un acto simbólico extraordinario. Estaba preparando el cuerpo de Jesús para el sepulcro. Estaba ungiéndolo para aquel momento extraordinario en el que Jesús iba a tener que ir a la cruz y dar su vida en rescate por la humanidad. Inmediatamente el sándwich se cierra y vuelve la historia a los principales sacerdotes. Judas ahora está llegando delante de los sacerdotes y se ofrece a entregar a Jesús. Ellos le prometen dinero y de ahí en adelante Judas estaba buscando la oportunidad de entregar a Jesús. Las dos historias son paralelas. Judas traiciona al maestro con los dirigentes religiosos buscando su muerte y aquella mujer invierte una enorme suma, el trabajo de un año completo para ungir a Jesús precisamente para ese momento aciago al que la traición de Judas estaba llevando inexorablemente al maestro.
Así es, profesor, gracias. Indudablemente que el contraste entre María y Judas es muy claro. Por un lado, a María no se la menciona por nombre. Ella voluntariamente hace un gesto de amor por Jesús y le hace un obsequio muy valioso. Jesús acepta esta acción y la declara buena y además indica que su acto sería recordado para bien de ahí en adelante. Y en cuanto a Judas, a él sí se le menciona por nombre, tanto en Marcos como en los Evangelios, se convierte en un traidor de Jesús. En su caso, no se declara el importe o el dinero recibido. Y al igual que en el caso de María, todos recordamos su pérfida traición. En fin, estas dos historias se entrelazan, ya que en Marcos 12, 14, 1 y 2, vemos a los dirigentes judíos buscando a Jesús y en el ínterin, en la casa de Simón, el ex leproso, María derrama aquel valioso perfume y finalmente en Marcos 14, 10 y 11, Judas traiciona a Jesús. Bien, entonces, profesor, vayamos a las acciones que Jesús tomó antes de ir al Calvario. El lunes analizamos el evento de la última cena que durante aquel periodo de Pascua Jesús tuvo con sus discípulos. Entonces, profesor, en Marcos 14 22 al 31, y si lo comparamos con Éxodo 24:8, qué gran importancia para la fe cristiana se encuentra en este relato.
Muy bien, Pastor Díaz, el relato de la última cena es un relato extraordinario para la fe cristiana porque representa la transición de la celebración de la Pascua judía. La Pascua judía nos recordaba aquella noche angustiosa donde los primogénitos de los egipcios murieron, pero los primogénitos de Israel sobrevivieron porque ellos sacrificaron un cordero pascual y untaron los dinteles de las puertas con la sangre de este cordero pascual. Así que para ellos representaba salvación, redención, liberación de la esclavitud. El contenido de la Pascua era para los judíos algo profundo, algo extraordinario. Pero ahora que Jesús iba a encarnar el cordero pascual, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, porque el plan para rescatar a la humanidad fue un plan hecho antes de que el mismo mundo fuera creado, entonces iba a haber una transición. Ya no íbamos a celebrar más la Pascua. Ahora la iglesia cristiana celebra la Santa Cena como un recordatorio de la muerte vicaria de Cristo en nuestro favor, el derramamiento de aquella sangre preciosa que nos da a nosotros esperanza de salvación, que nos da esperanza de vida eterna y liberación de la esclavitud, ya no de la esclavitud egipcia, sino de la esclavitud del pecado. Quiere decir que para nosotros los creyentes, la nueva Pascua se celebra cuando recordamos la muerte y resurrección de Jesús al tomar la Santa Cena. Realmente es un acto de profundo significado para el creyente cristiano.
Correcto, profesor. En esta última cena pascual, Jesús aprovechó para indicarle a los discípulos y por extensión a nosotros que ese acto se debería recordar de ahí en adelante hasta que Él regrese en las nubes de los cielos y lleve a su pueblo a morar con Él para siempre. Y siguiendo la línea del pacto que Dios estableció con Israel, pero que lamentablemente no se pudo cumplir en su totalidad con ellos, ahora Él establece un nuevo pacto tan amplio que incluye no solamente a los judíos, sino también a todo ser humano que lo acepte como su salvador personal. El significado del pacto en el Antiguo Testamento, como también el nuevo pacto prometido y que el profeta Jeremías anticipa, ambos pactos, el antiguo y el nuevo, son ratificados con sangre, como leímos en Éxodo 24:8, y lo declara Jesús en el verso 24, cuando dice: "Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada". Y allá el apóstol en Hebreos 9:22 también lo reafirma. Al concluir con esta ceremonia de la última cena, Jesús y sus discípulos entonces, antes de concluir en el aposento alto, anuncia tres profecías. La primera, allá en Marcos 14, 26 y 27, les anticipa el abandono y huida por parte de los discípulos ante su arresto, y en el verso 28 también anuncia su resurrección y además anuncia la negación de Pedro y su eventual arrepentimiento. Bien, profesor Valer, entonces el martes reflexionamos sobre la experiencia de Jesús en el jardín del Getsemaní. Compañero, al leer Marcos 14, 32 al 34, qué pidió Jesús allí en oración y cómo fue contestada la misma.
Muy bien, Pastor Díaz, recordamos que el momento de mayor angustia Jesús lo vive en Getsemaní, porque él tiene que enfrentarse a esa decisión, seguir el plan de Dios, que era definitivamente duro, difícil, desgarrador para él. Así que él se acerca a Dios en oración y le dice: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta hora. Recordamos que Jesús estaba a punto de comenzar la pasión, muerte. Iba a recorrer la vía dolorosa, iba a ser juzgado, iba a ser abofeteado. Y Jesús lo sabía. Todo el odio que se había acumulado en el corazón de los dirigentes religiosos se iba ahora a descargar sobre la persona de Jesús. Jesús iba a experimentar quebranto físico, pero el mayor quebranto, el mayor dolor, lo iba a experimentar en la cruz del Calvario. Al llevar el pecado del mundo entero, él iba a perder temporalmente contacto con el Padre. Se iba a sentir solo. El rostro del Padre se habría de retirar de delante de él por la carga de pecado de la humanidad entera. Ese momento en el que Jesús dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Era un momento angustioso y terrible, y Jesús no quería atravesar ese momento tan ignominioso. Así que le suplica al Padre que si hay otra posibilidad de salvar a la humanidad, pues se haga de otra manera y no de esa manera tan terrible. Pero el Padre le indica que debe continuar el plan. El plan debe llevarse a cabo. Y ahora Jesús está afirmado a seguir totalmente el plan que Dios estableció.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, solamente podemos tener una vaga imaginación de todo lo que nuestro Salvador sintió en esos momentos angustiosos, y máxime cuando le pidió a sus discípulos que lo acompañaran con él, velando en oración, para tristemente encontrarlos dormidos. Pero Jesús conocía de la debilidad de sus íntimos amigos, y aunque les recriminó que no pudieran orar con él unas cuantas horas, él reconocía su humanidad. Lo que sí nos impacta es que al dirigirse a su Padre Celestial, utilizó aquel término tan familiar y tierno de la palabra aramea, Abba Padre, porque él tenía esa confianza de que su Dios estaba con él y no lo abandonaría. La respuesta de Dios a Jesús fue un no. Él no le quitaría la copa del sufrimiento, ya que la salvación se ofrece al mundo por medio de su sacrificio. De manera que Dios, por su amor, permitió que Jesús sufriera y muriese para que nosotros tuviésemos oportunidad de salvación. Entonces, profesor Valera, llegamos al miércoles y estudiamos el subtema Dejando todo para huir de Jesús. Así que vemos aquí a los amigos más cercanos de nuestro Salvador abandonando todo y dejando también a Jesús. Cuando Judas traiciona con un beso a Jesús, de ahí en adelante los sucesos se desencadenaron de manera muy rápida. En primer lugar, la turba apresa a Jesús. Pedro intenta defender a Jesús con una espada, hiriendo al siervo del sumo sacerdote. Y en los versos 48 y 49, Jesús critica la forma en que es arrestado. Los discípulos entonces abandonan a Jesús. Y finalmente, los versos 51 y 52 nos hablan de un joven que muy probablemente era el propio Juan Marcos que estaba allí viendo los acontecimientos y cuando quisieron atraparlo, él estaba cubierto con una capa y se escapó dejándosela en las manos. De ahí el título de nuestro subtema para hoy, de que en lugar de dejar todo para seguir a Jesús, este lo dejó todo para huir de Jesús. Al analizar la conducta de los discípulos ante esta situación, nos lleva a pensar cuán terrible es cuando caemos en la esclavitud de un vicio sin pensar primero en los resultados posteriores. En el caso de Judas, por ejemplo, su vicio era la adquisición de bienes materiales o influencia, y él no pudo, y lamentablemente, él no pudo resistir esa debilidad y pagó con su propia vida ese terrible pecado. Ahora bien, ¿qué debiera decirnos esto acerca del odio al pecado y que sabemos que por la gracia de Dios podemos obtener la victoria sobre él? Roguemos, por lo tanto, al Padre Celestial que nos dé la determinación de serle fieles aunque se desplomen los cielos y hacerle frente al pecado en todas sus manifestaciones. Y así, profesor Valera, llegamos a nuestro último subtema para esta semana con la pregunta ¿quién eres? Compañero, cuando leemos Marcos 14, 60 al 72, ¿cómo respondió Jesús ante los acontecimientos y cómo lo hizo Pedro? ¿Qué lecciones podemos aprender de las diferencias?
Muy bien, Pastor Díaz. Jesús, con la majestad de un rey, enfrenta a la turba, enfrenta al sacerdote, calla cuando debe callar, cuando las acusaciones simplemente son contradicciones, pero cuando el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Eterno? Entonces Jesús le responde, yo sois. Y aquí yo les digo que verán al Hijo del Hombre a la diestra de la gloria de Dios viniendo en las nubes de los cielos. Y Jesús predice la resurrección especial en el momento en que el sumo sacerdote, los alguaciles, todos los que llevaron adelante aquel acto ignominioso de prender a Jesús y llevarlo a este falso juicio, lo van a ver venir en las nubes de los cielos. Jesús estaba cumpliendo la voluntad del Padre en cada paso que daba. Jesús estaba preparado para la vía dolorosa. Jesús estaba preparado para su muerte. Jesús estaba preparado para el Calvario. Él había tenido y seguía teniendo una comunión perfecta con Dios. Eso le daba la victoria contra aquellas circunstancias terribles. Pedro, por otro lado, que no había podido ni velar una hora con Jesús, se había quedado dormido mientras Jesús oraba, él enfrenta la situación de una manera diferente. Cuando le dicen, tú eres uno de los seguidores de Jesús, él dice, ni lo conozco, no sé quién es, pero es que tú hablas como ellos. Empieza a maldecir, a injuriar, para que piensen que él no es parte del colegio apostólico. Aquello fue una gran derrota para Pedro, que él lloró grandemente. No estaba Pedro preparado para aquella terrible hora.
Así es, profesor, gracias. Sí, hermanos y amigos, aquí nos encontramos en el último relato sándwich de Marcos, donde vemos que Jesús tiene que hacerle frente a una farsa de juicio que es traído ante el Sanedrín para pasar por la primera parte de su juicio. E interesantemente, Pedro camina cerca de Jesús, pero no lo suficiente como para que lo identificaran. Entonces comienza el juicio de Jesús y en un momento dado, cuando Pedro es identificado como uno de sus seguidores, él niega que que tenga nada que ver con Jesús. Llegando entonces al juicio en sí, vemos cómo Caifás, el sumo sacerdote, le interroga presionándolo para que declarase si él era o no era el Mesías, el Hijo de Dios. Y en ese momento, dice Marcos 14:62, que ante tal pregunta, categóricamente, Jesús contestó: yo soy. Así entonces, la ira de todos los presentes fue lanzada sobre Jesús. Y así, algunos, de manera burlona, le pedían que profetizase, y Jesús vio cómo su profecía se cumplía en este momento. Y es que sin saberlo, Pedro estaba demostrando el cumplimiento de lo que Jesús había anticipado, de que lo negaría. Así entonces, y de esta manera, podemos ver que Pedro también tuvo su propio juicio, pero al contrario de su maestro, él negó su filiación con él. Y en esta coyuntura, una pregunta importante que debemos hacernos es: ¿qué palabras de esperanza podríamos dirigir a una persona que, aún queriendo seguir a Jesús, fracasa a veces en su intento? Sí, reconocemos que a veces hemos fallado al no hacer lo que sabemos que Jesús quiere que hagamos. Pidamos, por lo tanto, esa fuerza de parte de nuestro Dios para poder testificar por Él en cualquier circunstancia. Muy bien, de esta manera estamos, muy bien, hermanos y amigos, y así estamos concluyendo nuestro análisis resumen para esta, la lección número 11. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana para estudiar la penúltima lección del trimestre, titulada Juzgado y Crucificado. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.